Pues vamos a dedicar esta mañana unos minutitos a gente que se lo merece, pues por lo bien trabajado y lo bien jubilados que son recientemente, a lo largo de todo este año 2019, seis de los integrantes de la plantilla de la Policía Local de Laredo. Cinco de ellos están aquí, se lo agradezco especialmente, así que les vamos a saludar ya, y por orden de izquierda a derecha, como los tengo sentados en la mesa, Luis Manuel Gutiérrez Albo, conocido como Albo. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Acércate al micro, por favor, y nada, enhorabuena por la jubilación.
Hombre, la cosa se ha hecho desear, pero aquí estamos aburriéndonos todo el tiempo que podemos y disfrutando de lo que se ha conseguido.
Maravillosamente aburridos, dices.
¿Eh? Sí.
Sí, señor. Santos Uriarte, buenos días.
Buenos días. Yo no me aburro, ¿eh?
No te da tiempo, ¿no?
Yo tengo ya la mañana muy hecha, ya.
Sí, y tanto. Albo, ¿tú de qué año eres?
Yo del 58.
58. ¿Y tú, Santos, de qué?
Del 58.
Del 58. Bueno, también Clemente García Cendoya.
Buenos días.
Buenos días y enhorabuena por esa edad.
Bueno, pues decir lo mismo que han dicho mis compañeros. ¿Qué? Y decir que he aprendido mucho en 31 años que llevo como policía local. Y querido por el pueblo, porque me siento querido por el pueblo y arropado por mis compañeros.
¿De qué año eres?
Del 58.
¿También?
Sí.
Jolín. Bueno, no es mucha casualidad. Manolo también dice que tú. ¿Y tú, Vitorino?
Del 64.
Del 64. Vitorino, buenos días, bienvenido. Ven aquí, mentiroso.
Buenos días.
Mentiroso. Es el que más confianza tiene, ¿no? Porque es el que más veces ha estado aquí en Radio Laredo. En calidad de expresidente y también, por cierto, enhorabuena por tus éxitos en el mundo de la petanca también.
Gracias, ya es hora. Ya es hora que alguien se acuerde.
¿De qué año eres? Venga, ¿de 57,
58?
Del 58. ¿De 58? ¿Y tú también, Manolo
del
López?
Del 58 también.
También, bueno. Enhorabuena a los cinco y saludad de mi parte a Chema Reguera, que ha sido el sexto, no sé si por ese orden, pero bueno, el sexto en jubilarse. ¿Todos en la misma fecha o habéis ido mes a mes al cumplir los...?
No. El día 2 de enero, todos, los cinco.
Y Chema
en noviembre.
El 1. Pero el 2 de enero que viene os jubiláis.
No.
El 2 de enero pasado ya. Lleváis todo el año inactivos. Mira que yo no os he echado de menos.
11 meses.
No os he echado de menos en la calle, ¿eh? No sé qué ha pasado. Seguro que los compañeros sí.
Tú no, pero los camioneros, transportistas, eso sí. Que nos han dicho que este verano ha sido un fracaso. No podían aparcar donde ellos querían. Y es lo que hay.
¿Y para qué vas a mentir, no?
Claro, te digo la verdad.
Como Vitorino. Bueno, queríamos que estuvierais aquí, pues además de para felicitaros, porque la gente, vuestra gente del entorno ya lo ha hecho, incluso la empresa, con esa celebración que tuvisteis el viernes 8 de noviembre, pues que fue cuando nos enteramos ya de que pasabais a la reserva activa, ¿no? Que se suele decir en los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues que queríamos compartir unos minutos con vosotros y sobre todo escucharos, ¿no? Oíros hablar un poco de vuestra trayectoria. Habrá alguno que diga, esto se ha llevado a la radio y tal, no sé qué, si no han hecho más que...
Estamos salvados ahora, dicen mucho, estamos salvados.
Estáis curados, vosotros estáis curados de espanto ya, ¿no?
No, totalmente.
Es que el que más tiempo ha trabajado ha sido Vitorino, porque Vitorino nos lleva, ¿cuántos años?
Cuatro años.
Yo entré en el 84.
Y el resto entramos en el 88. Bueno, Chema también es del 84.
El 84.
Y los demás somos del 1 de julio del 88.
Sí. Bueno, pues venga, ya que han empezado ellos, Vitorino, ¿cómo entraste tú en el cuerpo? ¿Cómo te dio por ser policía?
A dedo. Como decía la gente antes, estos entran enchufados todos. Sí. No, pues nada, pues pasamos, había unas plazas, pasamos unas oposiciones. Yo cuando yo tenía un trabajo estable y no sé.
¿De qué hacías?
Era calefactor, instalador de gas. Y digo, bueno, pues lo voy a intentar porque esto será seguramente para toda la vida. Y me estuve preparando. Tampoco pedían lo que piden hoy en día. Era diferente.
Sí, pero eso no tiene que acomplejaros, ¿no?
No, nosotros hemos seguido formando día a día,
claro.
Desde el día que entramos. Hemos sido nada más los pioneros de todas las policías de Cantabria en acudir a cursos. Nos dieron el premio, o por lo menos la satisfacción que nos agradecieron de que éramos los más preparados en Cantabria, porque hemos sido los pioneros en todo, en todo, en atestados, en droga,
en
alcoholemias,
controles, o sea,
en controles, en todo hemos sido los pioneros de todas las policías locales de Cantabria.
Y claro, los de vuestra generación más todavía.
Empezamos nosotros, yo por ejemplo cuando entré en el año 84 con Chema no se hacían atestado ni nada. Aquí la policía local en Laredo, cuando yo entré, vamos a ver, hacían lo que se hacía con aquello. Que si lo comparas al año de haber entrado nosotros, pues no era casi nada, porque se dedicaban a echar cuatro multas y a dirigir el tráfico. Sí, es verdad que había mucho tráfico aquí en Cachupina y me ha tocado años, bueno, y a ellos creo que también. Y era otra forma de ver la situación y cómo funcionaba la policía. Pero claro, yo desinteresadamente me fui a la Guardia Civil, es decir, que me enseñaron a hacer atestados. Viajé con ellos por Solares, a Castro, por sitios por hacer atestados. Fui cogiendo conocimientos que me iban enseñando ellos. Y al final Chema, empecé yo primero, dos o tres días antes. José Mar y Chema se vino conmigo, empezamos a aprender un poquillo, ir tirando del carro, hasta que asumimos las competencias. Y empezamos, Chema y yo, a hacer atestados. A nuestra forma, pero estaban bien hechas, porque con aquello las hacíamos en máquina de escribir a mano.
¿Y puño y letra?
Un encabezamiento o puño y letra. Bueno, me acuerdo que el primero que hicimos fue un Seat 600, blanco y azul, en Marqués de Comilla, en la intersección.
¿Qué había hecho?
El primero, pues un accidente, pegó el pepinazo, no se saltó el, creo recordarme, el stop, y ahí empezamos Chema y yo. Hacíamos los atestados de mañana, de tarde y de noche, sin percibir ni una perra, desinteresadamente, bajábamos a los tres turnos. Ya fuimos mejorando, ya se hizo la Escuela Regional de Policía, ya empezamos a acudir a la Escuela Regional de Policía, ya eran otros métodos, otras formas de enseñarte verdaderamente cómo había que hacerlo. Fuimos perfeccionándonos, entraron otros policías, siguieron la pauta, también ellos se fueron formando, casi todos, no todos, la verdad se ha dicho que no todos se han formado igual, pero claro, el que no se ha querido formar o no ha podido formarse ha hecho otras cosas que el que se ha formado no las está haciendo.
Claro.
O sea, se ha especializado en otros ramos. Pues si tú, por ejemplo, te estás dedicando a manejar el ordenador, el programa informático, estás en la oficina, como estuvo Luisma, ¿cuántos años, Luisma? ¿Ocho?
Pues
como 8 años.
Bueno, tuve en segunda actividad, pero en la oficina
como 8 años.
3 en la oficina.
Y luego José Mari, pues claro, está claro que el que está en la oficina maneja mucho mejor los programas policiales que el que no hace oficina.
Claro.
Pero claro, si tú después le dices salte a la calle y ponte a hacer lo que está haciendo el de la calle, también va a haber lagunas. Él tampoco va a desarrollar lo que desarrolla el que está en la calle. O sea, son competencias en general que todos hacemos un poco, pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que en esta policía en la que yo personalmente he trabajado y mis compañeros, es una policía muy completa. O sea, que es que todos sabíamos
hacen de todo. todos hacen de todos.
Eso pocas policías yo creo que hoy en día lo pueden decir, ¿eh? Yo estoy convencido que
bueno,
que lo hemos hecho muy bien.
En el 84 empezáis Chema y tú, ¿no?
Sí.
Entre otros, ¿quiénes estaban? Bueno, que me lo recuerde otros, porque así no les oímos hablar. Clemente, ¿tú cómo te vino la llamada, ¿eh? del cuerpo?
Pues igual, en aquellos momentos yo andaba trabajando también, pero trabajos eventuales, no había mucho trabajo. Y también hablando con compañeros, de aquí hay algunos, que comentamos, oh, pues estás en dos plazas de policía, y nos pusimos a estudiar, y nos metimos en ello de lleno, y aquí estamos, y hemos luchado, hemos ido pues, de cero, era, no sé, salía a la calle, que para nosotros aquello era un mundo, ¿no? Era,
pues... Entonces, vosotros cuatro entrasteis en la misma jornada,
sí,
¿no? Bueno, ¿quiénes estaban antes?
Bueno, y otro más también, ¿no?
Lombilla.
¿Quién estaba dentro? Porque yo recuerdo a José Luis Riego.
En la quinta de
Cuando entré yo, había 9 policías solo. En el año 84 había 9.
Claro, el verano una locura para vosotros, ¿no? El verano una locura, ¿no? Y el resto del año...
Pero es que era diferente.
Pero no había 3 turnos, ¿o sí?
Sí, sí. Pero sí, es que las competencias sean diferentes. O sea, hay muchas cosas que se hacen hoy en día y que ya al año y pico, a los 2 o 3 años de entrar nosotros, ya se hacían. Si llegan a haber hecho con aquellos 9 policías, era inviable hacerlo. No por capacidad, sino porque no tenían ni medios. No voy a decir por capacidad, porque si se ponen a...
Sí, si les enseñan, si les hubieran enseñado, quieres decir...
Lo hubiesen hecho.
Lo habrían hecho. Nino, Riego, ¿quién más estaba?
Estaba...
Guillermo Cancio,
Roseñada.
Toñín Roseñada, claro.
Roseñada estaba...
Urquiza,
el difunto Fermín.
Y Lormis.
No.
Londras.
Estaba también Rivas cuando yo entré.
Y
estaba Aguilar. Eran 9. A ver, no. No, estoy
faltando. Que se fue, ¿cómo se llama?
Con nosotros que entramos 6, con nosotros que entramos 6, que entró Juan Carlos en febrero, formamos 19 o 18 en la. O sea, no eran 9, eran más.
Eran más.
12 o 13 eran. Bueno, es parecido.
Bueno, entonces entráis, ¿no? Santos, cuéntame un poco cómo fue tu trayectoria. Entré, ¿tú qué hacías?
Yo era albañil. Uh-huh. Yo era albañil. Y lo mismo.
Eras joven.
Era,
¿no?
Era joven. Era,
hacías lo que fuera.
Hacía lo que podía, pero de albañil. Uh-huh. ¿Eh? Trabajé muchos años con Quintana, con Toña Quintana. Y nada, y me enteré de esto, de que había unas plazas para entrar de policía y bueno, y me presenté y estudiamos, trabajamos y muy bien.
¿Se quedó mucha gente fuera?
Pues sí, que... sí se quedó, sí. Cuando entramos nosotros, sí se quedó. Sí.
No, la primera prueba, la cuerda dilapidó un montón de sí. gente opositora.
Sí, sí, eso sí.
Porque allí en el polideportivo debíamos ser 35-40 y 52, me corrige mi compañero, y al final de la cuerda solo quedamos 8.
¿La cuerda vertical?
Sí, sí, cuerda vertical.
La cuerda vertical solo la pasamos 8.
6 metros en 8 segundos. 6
metros en 8 segundos.
Luego fue defensa personal. Y luego, pues correr también. Vamos a correr.
Nos pusieron nadar, me parece.
Y nadar en Torrelavega.
En la última prueba fue nadar. Tuvimos que ir a Torrelavega y a nadar.
No había piscina.
Entonces. No, aquí no había piscina.
ni la hay.
Si hubiéramos estado en verano, igual en la playa, pero no.
Creo que Santos
no.
Y yo opositamos a la oposición anterior.
Sí. ¿Tú no entraste en la oposición que entró Pablo y...?
No, ahí no entré yo. Ahí yo me sí, presenté yo, también.
Yo, y no entré. Yo cuando salí de Magefesa, porque la empresa se fue a tomar el garete, se fue al garete, automáticamente me presenté a la primera oposición que había en esos momentos, que en esa oposición eran dos plazas y entró Jaime Riego Palacios y Pablo Reguera.
Sí, eso es cierto. Eso.
Cuando aquello se hizo aquí en la Casa Cultura, en el turismo, nos pidieron sumar, restar, multiplicar, dividir, un dictado, y luego nos hicieron entrevistas personales, pidieron cuatro señales.
Y entraron ellos.
Y entraron ellos. Yo me quedé el tercero ahí esperando la siguiente oportunidad, y luego todo cambió. Luego ya fue 10 temas, defensa personal, la cuerda, los 1000 metros, los 100 metros... Exacto. O sea,
10 temas relacionados con
10 temas de tráfico,
la policía,
con la policía,
de tráfico.
Y la Constitución eso, todavía no.
No.
Y eso al día no, y eso al día de hoy se ha complicado enormemente, porque claro, a nosotros cuando entramos nos pedían el graduado escolar, no se exigía nada. Ahora te piden el bachiller superior para entrar y te piden 60 temas y o 40 temas, bueno. ¿No? Para mandos superiores son 60. Te piden un mundo. Ahora es dificilísimo entrar en la policía. Si hay algún momento propio para poder alcanzar una plaza de policía, es ahora. Si alguien me está oyendo y quiere ser policía local y quiere prepararse, es ahora. Cuando nosotros nos vayamos es cuando van a salir las plazas en todos los lados. Ahora, si quieres aprovechar la oportunidad para entrar de policía local, con los requisitos que se piden ahora mismo la ley, este es el momento.
Ahora hay que prepararse, hay que estar atento, ¿no? Manolo, ¿cuál es tu caso? ¿Tú qué hacías?
Pues mi caso es que en aquellos años cuando estábamos en Puitín, que no había mucho trabajo y había muchos problemas, y estuvimos con la reconversión industrial y todo ese rollo, pues cuando salieron las plazas de policía local, yo también dije, pues voy a hacer una oportunidad, porque si se sale es un trabajo para toda la vida. Y lo que hicimos, nos preparamos, estudió, nos presentamos y la sacamos. Y a raíz de ahí, pues 31 años trabajando en la policía local, formándote. Y bueno, muchas campañas, muchas historias, muchos casos que nos ha pasado, pero bueno.
Ya.
Al final, cosas buenas y malas.
Ya me imagino. Oye, lo tuyo además, yo recuerdo, yo ya era un adolescente, pero eras hermano del alcalde y eso entrar
eso fue muy problemático porque yo cuando, por ejemplo,
salió en los medios, alguien lo denunció incluso o algo así, ¿no?
Lo denunció uno, como lo denunciaron en una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo que no dijeron nunca es que yo, por ejemplo, cuando estaba subiendo la cuerda, había el que nos controlaba, que era el subdirector del IMD, con un cronómetro, pero había otros por fuera que también estaban cronometrando. Cuando corrí el kilómetro con todos juntos, que entré el tercero, pues también me estaban cronometrando. Y cuando hice el examen, nada más acabar el examen, me le cogieron y me le corrigieron allí mismo. Por lo tanto, no pudo haber trampas. No,
pero casi te dejan fuera.
Y casi me dejan fuera.
La prueba de saltos de pies juntos, la primera pisó la raya.
No, sí, pero a ti.
Pero no, es que había dos oportunidades.
Pero
que si no,
pero no la pisé y me la hicieron repetir.
Pero tú también.
No.
Que caíste
no,
de la cuerda.
No, me caí de la cuerda. El que no se enganchó a la primera fue Clemente.
Entonces fue Clemente, ya puedes pelar.
Eso no se olvida, ¿eh?
Yo la tiré, estaba cardíaco.
Claro, es que.
No, todos estábamos.
Pero de aquí a allí, o de allí a aquí, han sido muchos años, muchas guardias, muchas horas, muchas telas, ¿no? Muchas conversaciones ahí todos juntos. Y bueno, pues me imagino que haya habido momentos de todo, ¿no? Pero a mí lo que me da gusto es 30 y tantos años de veros aquí, pues que habéis venido los cinco voluntariamente, juntos, como amigos, como compañeros, y habréis tenido las vuestras, que seguro, ¿no? Que
30 años.
Da para mucho.
Tienes muchas discusiones, pero también tienes muchas cosas que tienes que depender el uno del otro. Entonces, quieras o no quieras, esto durante tantos años vas formando un, vamos a decir, una amistad, porque es algo más que amistad. Porque al final pasamos más horas a veces juntos que con nuestras familias. Y hemos tenido mil problemas que si tú no me apoyas y estamos todos juntos, pues a ver qué pasaría. Y quieras o no quieras, se va creando una complicidad ahí y vas cogiendo una amistad y una cosa que quieras o no quieras con el tiempo. Es algo más que compañerismo.
Es vínculo bastante fuerte. Además, cuando aquello tuvimos la desgracia que había muchísima delincuencia.
¿Y droga?
Fue cuando el boom de la heroína. Y cuando aquello. O sea, yo puedo decir que creo que estos ya estaban trabajando, que en una noche detuvimos a 17, a 19 y todos por diferente causa. O sea, eso quiere decir que estaban apuñados. O sea, estaban apuñados, sí. Ibas andando por la Puebla Vieja y cogías a cinco así, robando en diferentes bares. O sea, es que era una pasada. Claro, y entrando nosotros, que estuvimos, yo por ejemplo estuve 13 meses o 13 meses y medio seguido de noche, pues claro, de estar la gente mayor, que andaba menos o que físicamente no estaba tan preparada como nosotros, pues nosotros teníamos la gran suerte que cuando veíamos a alguien que corría, pues por regla general, éramos jóvenes, a casi todos echábamos mano. Entonces claro, pues no vas a poner a la gente mayor, pues dejamos a los jóvenes que parece que se está sacando el trabajo.
Y eso sí va a...
En aquellos años la policía no iba en coche, trabajábamos todo el día de pies. Había turnos en zonas de barrios repartidos por parejas y estábamos las 8 horas paseando por la zona que nos correspondía. Mañana, tarde y noche. O sea que, digamos que estaban los policías de barrio, que conocíamos a todo el mundo, conocíamos todo lo que había, todo. Cuando faltaba algo, echando virutas, nos lo echábamos en falta, lo notábamos, porque estábamos todos los días tratando con la misma gente, viendo las mismas cosas y controlando los mismos problemas.
Y sabiendo quién sí y quién no, ¿verdad? Eso no os hace falta ni un sexto sentido, ¿no? Clemente.
Sí, efectivamente era así. Es que encima nos hemos criado con todos ellos. Con toda la delincuencia que había en Laredo, eran casi muchos amigos, amigos íntimos muchos de ellos. Y nos conocíamos, bueno, ya por vernos. En cuanto sonaba la alarma en la calle y tal, fulano, a por él. Y efectivamente así era. O al otro sitio. Dábamos siempre en la diana. Sabíamos más o menos que ellos siempre nos respetaron. La delincuencia de Laredo siempre nos respetó. A la policía local de Laredo nos ha respetado siempre. Hoy en día, bueno, ya no lo sé. Pero bueno. Pero cuando aquello se nos respetaba.
Y es que han cambiado mucho.
Sí.
Los tiempos y todo, ¿verdad? Ahora.
Es otro mundo.
Ha cambiado la cosa,
pues
como
hombre, ha cambiado, hombre, claro, antes era incluso en verano éramos igual en la Puebla Vieja, pues no sé,
ocho,
digo de personas igual había 1,000 personas o 2,000 personas en la Puebla Vieja, no, o más, yo te hablo más o menos, y solamente había 4 policías allí con ellos, además metidos entre ellos. Y claro, el resto estábamos en nuestros sitios, pero claro, en cuanto nos avisaban estábamos siempre con ellos. Pero normalmente siempre, a la Puebla Vieja, siempre había 2 policías. Dos policías, imagínate, con 8,000 personas o 20,000 personas, pues imagínate, ahora ya eso ya no existe, ya ahora no hay nadie, se sube, pues sí, se sube cuando hay algún problema, pero antes era horrible, antes era... Te ibas a la cama, además yo me acuerdo que cuando terminábamos el servicio, pues nos íbamos al bar mío, a un bar que yo tengo, vamos, que tengo, no, es de mi suegro, pero bueno, y nos comíamos una tortilla allí, y allí nos pasábamos los 6 hasta las 10 de la mañana o así, hablando de lo que había pasado, de lo que había sucedido, pero todo ha cambiado, todo, en verano era horrible, ibas a casa y no dormías. No dormías porque pensabas, tenías muchos problemas de la cabeza.
Ahí quería yo incidir también un poquito, ¿no? Porque, claro, erais jóvenes, recién acabada la mili, o bueno, recién integrados a vuestro pueblo, pero que...
Entramos casi en el límite, ¿eh? Porque de aquí los hay cuatro que entramos con 30 años,
¿ah,
con
sí?
29, 30 años recién cumplidos. Bueno. Era la última oportunidad que teníamos para poder opositar, porque cuando aquello existía el límite de edad a los 30. O sea, que entramos por los pelos, no había otra oportunidad, era esa...
Ya. Pero a lo que te voy yo, da igual la edad. Ya no erais tan jóvenes, reinicio la frase, erais no tan jóvenes ya, pero uno no estaba preparado mentalmente para lo que se encontró, seguramente, ¿no? Eso
no,
es algo en lo que...
No nos esperamos, no, que era así, que era la... Lo mal, vamos, ¿cómo es la cosa?
El Laredo era el boom del turismo, era el boom de todo Cantabria y parte del norte de España. O sea, aquí por la noche... Era entrar del 15 de julio, de junio, al 15 de septiembre, o si quieres los dos meses de verano,
sí, las dos fechas.
Era una guerra constante, tanto de día como de noche.
Y era verano todos los días de la semana.
Era verano acordáis, todos ¿no? los días, ¿no? Sí, como no. ahora que la cosa se caldea y se pone a última hora de la noche, se sube el casco viejo, un poquitín de gente y tal. No, antes era desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, allí no había nada más que cabezas. Sí. No había, te tiras en plancha y no tocas el suelo, bajabas hasta abajo por encima de la gente.
Una vez que se cerraban todos los bares de la Puebla Vieja, todo el mundo se desplazaba para la zona de las discotecas, Oliver, Tiffany's, Biblo, la Chimenea, el Puntal, que no se llamaba el Puntal, que era Saint-Tropez 1,
Seña 1.
Lo tenía Sotero.
Y cuando aquello, el problema que teníamos nosotros es que la formación nada más entrar era cero. Nuestra formación era cero. Nosotros me acuerdo que entramos por la noche, nos dieron una charla, nos dieron
un ladrillo.
El material, no lo dieron antes, nos dijeron, nos repartieron en las zonas, nos dijeron que era más o menos así por encima, una charla rápida. Mira, hay que controlar esto, el horario de cierre, que la gente no abra las puertas de los bares para que la música no salga, la seguridad ciudadana y demás. Y fue lo único, y luego vamos, con el tiempo pues fuimos aprendiendo, hoy un problema, mañana otro problema, y poco a poco, pues hombre, cuando pasó ya el verano, pues aprendimos rápido, vamos a decir, con sangre las cosas.
¿Qué remedio?
Pues así es como nos entramos.
Bueno, las primeras instrucciones es subir de noche el casco viejo San Francisco. Las instrucciones eran, no quiero ver a nadie sentado en los portales porque están vendiendo droga, tenéis que hacer circular a esta gente. Y así se empezó, a la calle, con una porra, unas esposas...
Uno por capar,
y patear.
O sea, que y esa fue nuestra academia.
Cuando entramos, entramos ocho.
Se andaban más de 20 kilómetros diarios.
¿Quién era el jefe?
Sí,
¿quién era
el jefe?
José Luis.
Vosotros, cabal.
Hubo. No, cuando nos entramos, estaba Riego.
José Luis Riego.
Dos meses. El día 1 de septiembre vino Raya, un
cabo de Madrid, de Getafe.
Estuvo seis meses. Luego se fue, volvió otra vez Juan Riego y luego Juan Carlos.
No, estuviste con Llamosas.
No.
¿Y con Carral tampoco?
No. Cuando nosotros entramos se fue.
Nosotros nos desanimamos con Carral y ya entramos con...
Pero yo os iba antes a esa noche que has tenido un altercado con un individuo o con un chaval desgraciadamente muerto por una sobredosis o una pelea a navajazos o, bueno, por no hablar de tiros ya, que también lo he sabido, lo sé, pero te lo llevas a casa y vueltas, ¿no? A la cabeza, ¿no? Para eso no está preparado nadie, ¿no?
Las vueltas que dabas muchas veces es si la actuación que habías hecho había sido correcta o no, si habías dejado algún cabo suelto o no, porque... Al fin y al cabo, con el momento que te ves implicado en la situación, pues entre todos pues se soluciona. Pero siempre hay que buscar la ley, que la hagas bien, que no cometas errores, porque con nosotros la ley, la gente se piensa que hacemos lo que nos da la gana. Eso no es cierto. A nosotros nos castigan como a todo el mundo. Bueno, como a todo el mundo no, peor, porque tenemos dos castigos, el judicial y el administrativo. ¿Entiendes? El problema es si la formación era tan mínima que aprendíamos... A base de estar en la calle y de evitar problemas y de hacer cosas.
Por nuestras espaldas siempre.
Por eso no entenderéis muy bien, seguro que sí, porque sois profesionales del medio, ¿no? Lo que ha ocurrido con los policías, estos interinos de Santander, que han entrado, que un día han salido, han hecho prácticas con las armas sin tener la licencia y este tipo de cosas.
Te puedo contar lo que sé.
Lo que quieras, ¿no?
Parece ser que ha habido una metedura de patas, si se puede decir así, por parte del jefe, porque tenían ansia en que esa gente se pusiese a trabajar tan inmediatamente,
claro.
Y en vez de echarlos con lo que tenían que haberlos echado a la calle con lo justo y necesario, esa gente todavía tenía que hacer el curso básico.
Entonces, hasta que no haces el curso básico y te la aprueban y juras el cargo, no te dan el carné profesional. El carné profesional es el documento que te habilita para poder portar armas.
Pero eso es hoy en día. En los 80 no había eso. Eso es lo que está, a lo que yo me refiero, ¿no?
Claro.
Con aquello no.
Aquello no.
Pero ahora sí.
Ahora sí, claro.
Al año y medio.
Mientras no jures el cargo, no puedes poseer.
Pero es que dentro de 30 años las garantías van a ser todavía más van a estar más arriba, más exigentes todavía,
sí,
¿no? Perfil psicológico, perfil no sé qué.
Bueno, sí, sí, cada vez más profesionales.
Ese tipo de cosas.
Más profesionales.
Nosotros estuvimos año y medio sin arma y nos dieron el arma, el revólver, y nos dijeron, ala, esto es así, así, y a correr.
Ahora patrulláis con...
Íbamos a la mina allá arriba a Seña, pegamos cuatro tiros y se acabó.
No había otra formación, no había nada. Hasta que empezaron los cursos de la escuela regional.
Ahora patrulláis con el chaleco. Sí, patrullan con el chaleco.
Gracias
ya.
A Dios, ahora se ha conseguido
el chaleco.
Claro.
Nosotros no lo hemos utilizado, no. No le han dado porque no
me llegado, merecía
la pena. No. Ha llegado justo cuando nos hemos ido.
Sí, nos midieron también para darnos rey. Igual era para la fundación.
Bueno, no sé, ya claro, con este tono en el que estamos entrando, os preguntaría por un momento crítico. Que podáis contar, claro, porque no se puede contar todo.
Pero los peores han sido cuando ha habido accidentes. En aquellos años había muchos accidentes a cabo del año. Y sobre todo con aquello que estaban, vamos a decir, yo qué sé, cómo se... Los accidentes, ¿cuántos había? 200 y pico.
Dentro del municipio.
Sí, dentro del municipio.
Era una estadística nosotros elevada, muy elevada.
Teníamos competencias urbanas, circulación urbana. Pero hubo un año que tuvimos 6 muertos, me parece, ¿no? Unos 6 muertos. Y eso ha sido quizás las peores...
Lo que más se te queda en la mente que es grabado, el primer muerto del primer accidente muerto. Es igual el que más recuerdas. Luego ya te vas haciendo...
Se te queda grabado. Luego sí te vas acostumbrando a todo.
Pero el primer muerto te queda.
Sí, pero también te encontrabas compañeros y amigos. Bueno, compañeros de colegio y amigos de sobredosis, sí. Perdón, muerto. Te le encontrabas que había ido contigo al colegio. Ibas a estas casas allí, a lo de la atalaya, y allí te los encontrabas.
Porque la función de llamar a casa, ¿quién la hacía? ¿O cómo se hacía eso?
Eso nosotros dábamos, más bien informamos a la policía judicial, que eran los que venían ellos, y ellos eran los que tenían que encargar. Nosotros dábamos el primer aviso. Siempre vamos nosotros los primeros, siempre.
Sí, sí.
La gente nos llama a nosotros, no llaman a la Guardia Civil. Hay un fuego, la policía local. Siempre, o el 112.
Sin embargo, en mis primeros años, que no habían entrado ellos, instruíamos nosotros todas las diligencias completas. No trasladábamos a la Guardia Civil, por lo cual lo hacíamos todo. Cambió después, ¿no? Pero cambió después. Ahora se informa desde hace muchos años toda la Guardia Civil. Pasa todo a la Guardia Civil. Se hacen las primeras diligencias y luego continúan ellos.
Sí, dime, Manuel.
Nosotros llegó un momento en que hicimos. Hacíamos registros judiciales.
Juli.
Hacíamos registros judiciales en viviendas de tráfico de estupefacientes. Entrábamos, jefe de la policía, por mediación de unos atestados que levantábamos por unas cosas motivadas, ¿no? Por unos motivos y tal, pedía permiso al juez o la jueza, quien estaría, y a veces nos concedieron el piso para entrar en un registro a las viviendas. Y entrábamos solamente la policía local con un secretario judicial. Sí. Y a veces venía la jueza también, y hemos hecho registros, durante unos cuantos años.
Y hemos cogido bastante.
Dentro de las viviendas hemos hecho bastante.
Cogíamos, registros. Hasta incluso nos metíamos en los sótanos y los desagües, que más o menos lo abríamos para que cuando llegasen los compañeros arriba, al tirarlo por el baño, allí lo cogíamos nosotros. Ahí estamos tirados en el sótano.
Es que los ciudadanos no podemos imaginar lo que sois capaces o lo que estáis obligados a hacer, pero al final sois capaces de hacer porque no os queda otra, es vuestra profesión.
Y luego,
no es vuestro
también
trabajo,
otra cosa es que la gente tampoco lo sabe, solamente las personas que hemos acudido a sus casas. Nos llama el 112 muchas veces porque hay señores mayores que se han caído y nosotros vamos, los levantamos a las 4 de la mañana, a las 5. Y hasta incluso me acuerdo de una señora que vivía en San Marcial, que hasta incluso le llevábamos el pan a casa, la policía local. Hacíamos el turno y decíamos a los de la mañana, oye, súbele el pan a la señora. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
Ahí te voy, porque todos recordamos alguna magnífica actuación, incluso alguna ha salido en los medios. Habrán tenido repercusión las menos, estoy seguro, porque habréis hecho muchas cosas más como esta, simplemente del traslado de la barra de pan a una señora impedida, ¿no? Pero yo recuerdo a Fran Tarantino, que fue premiado por el rescate de unas niñas, sí, en el hogar, en un incendio, estará 20 años más o menos, sí, ¿no? 20 y tantos años, hace poquitos años también en la Casa Blanca, bueno, pues habéis tenido una intervención que ha salvado a dos jóvenes de morir asfixiados, ¿no?, en su vivienda. No sé, contarme alguna, aunque no sea propia vuestra, que sea de algún compañero que...
Sí, en la Torre Atlántica, mi compañero Manolo y yo pasamos de un 14 pisos a otro por el balcón, porque faltaba una señora Díaz, uh-huh, y el juez pasó con nosotros. Y efectivamente, mi compañero Manolo la encontró en la cama. Pero resulta que estaba viva.
Joder.
Conseguimos que viviría una semana más.
Vaya, hombre.
Al llegar nosotros. Una semana más, pero luego la pobre se muriera mayor.
Uh-huh. Bueno, también estuvimos...
Como esas hemos hecho muchas, de subir a pisos... íbamos al trabajo, no, sí, pensábamos en nosotros.
Yo soy capaz de hacerlo y lo voy a hacer, ¿no? Lo hago, ¿no?
Sí, sí, lo hacíamos sin pensar. Hay un peligro, hay alguien que nos necesita, ahí vamos.
Uh-huh. También lo que pasó en Jayalay, la explosión, claro, que hubo allí nos cuadró también. Solamente a mí. Solamente me cuadró a mí.
Fue muy gordo.
De los que estamos aquí, a mí solamente.
Yo estaba en el centro.
Y fue horrible.
Es que...
Nos caían las baldosas encima. Bueno.
Cualquier suceso os ha tocado a vosotros.
Sí, sí, sí. Ya digo que nosotros los primeros.
No sé si tendrás conocimiento de un atropello que hubo en el frente de campo de fútbol. Estoy hablando, ¿qué sería? Hace veintitantos años, de una cría de Laredo que atropelló un coche. Yo estaba allí. Regulando el tráfico, que es cuando los niños salen, llegar al ayuntamiento, porque cuando yo iba en coche, o sea, andando, no tenía coche. Y según llego, éramos dos compañeros, el que estaba, Bernardino Hoyos, estaba en Central y yo en la calle solo, no había más policías en Laredo. Uh-huh. Y me dice, vete para allá, que han atropellado a una cría, efectivamente, porque está fallecida. Uh-huh. Jovencita, ya no sé si era 10 años o por ahí. Esa chica hoy, en 31 años, todavía la tengo aquí. Uh-huh. La tengo todavía aquí, no la quito de mi mente.
Eso es lógico. Bueno, ese tipo de cosas.
Había un par de jóvenes que se asfixiaron por monóxido ahí en Padre Ignacio Yacuría.
Exacto.
Que me tocó a mí tomar las fotos.
Yo estuve también allí.
Justamente,
¿tú también
estuviste? Con una cámara que me había comprado porque me estaba recién casado.
Vamos a dejarlo. Que os hablaba de situaciones positivas, ¿no? Que os demandaba por situaciones muy muy brillantes, actuaciones brillantes, ¿no?
Actuaciones positivas de esas aquí es bastante complicado.
Yo creo que no nos hemos dado cuenta de los peligros en los que nos hemos metido. Uh-huh. Yo creo que no, porque en los incendios, la verdad sea dicha, a de huello. Sin conocimiento, sin máscara, sin nada.
En edificios de dos alturas, mi compañero Daniel Puente Simón, este y yo, por las escaleras corriendo en 12 pisos lleno de humo, por salvar a un señor mayor. Que íbamos rompiendo cristales para acá, porque los humos saldrían al exterior.
Y nosotros sin aire.
Pero todo esto que hemos hecho, siempre que nos hemos ido a casa, nos hemos sentido orgullosos de ellos. Porque hemos cometido nuestro trabajo.
Ya, pero conscientes de que de vez en cuando alguno palma.
Sí, sí. Mi compañero hubo que dar oxígeno porque se metió lo demás también, pero él le atacó más. Y cuando hemos estado aquí, cuando vive la casa encima del ayuntamiento, que se quemó también.
Al fuego te metes sin conocimiento, antes de que lleguen los bomberos ya están allí los municipales.
No eres consciente de.
Entras en el momento que veas que hay una vida en peligro, entras sin conocimiento. Pase lo que pase.
Sí, cuando se quemó la mujer del médico, aquí donde lo vive la madre Chema, uh-huh, ahí Chema me agarró de aquí. ¿Dónde vas? Yo iba me agarró y dice, ¿pero dónde vas? ¿Cómo uh-huh es que no puedes llegar?
Como aquella de Frank que entró a ciegas, palpando.
Aquello fue un milagro.
Sacó a las niñas, ¿no?
Aquello fue una coincidencia, ¿no?, de hechos, porque yo estaba en la otra puerta del otro lado, rompí la puerta y salió el humo hacia mí. Y en ese momento se conoce que se aclaró un poquitín la situación, pero un poquitín. Pero detrás mío había una monja que quería entrar y no la dejé. No, porque no había forma, ni tirándose al suelo ni nada. Que yo era un volcán de humo negro que en el momento que te metas ahí estás muerto. Entonces, yo no me la juego y la monja tampoco, vamos.
De todas formas, después de tantos años vividos como agentes de policía local, te pasan muchas cosas. O sea, una de ellas es los incendios. Ahora voy a comentar yo que también nos hemos tirado vestidos al agua a buscar un niño que se había caído, a salvar a uno que se estaba ahogando, a recoger no sé qué. Nos hemos tirado una pila de veces al agua, a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 7 de la tarde. Y hemos tenido la desgracia algunas veces, una vez, el hermano de este, mira, tú estabas también.
Sí, Toñín.
Tú estabas también en las rocas, el niño aquel que no le encontraban sí. los de la Cruz Roja.
Que estuvimos buceando.
Y la policía local le encontró metido entre las piedras. O sea, y sin medios. Estaba debajo nosotros y se metieron buceadores y no lo encontraron.
Estaba en la misma punta.
Pues te digo que nos antiguo. Hemos jugado muchas veces la vida, pero lo que dicen mis compañeros, inconscientemente, sí.
Esto me lleva a reflexionar que es muy importante que vosotros dejéis, por ejemplo, aquí en esta tertulia, como herencia, si se puede decir así, perdonad la intención, que el respeto y hacia los compañeros, hacia los que quedan ahora, ¿no? Que la gente confíe en ellos, que es algo, pues, sería importante para vosotros, ¿no? Dejar ese mensaje, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Son grandes profesionales, tanto como nosotros o más. Eso sí.
Indudablemente, más formados que nosotros.
Eso está claro.
Pero son de otra forma.
Pero se tiran, si hay que tirarse, se tiran, ¿o no?
Sí, sí, hombre, sí, claro, sí, sí, faltaría sí, más. Sí, sí.
Y si hay que salvar a uno la vida, se la salvan y lo que haga falta.
Uh-huh. Son, lo que son chavales jóvenes vida... todos también, son chavalitos jóvenes.
Pero tienen ya...
No, son jóvenes.
Algunos andan rozando los 50 ya, ¿no?
Sí, sí, un par sí. de ellos, pero los demás son jóvenes.
El más joven tiene 30 y tantos años.
Y si tienes, y si tienes en cuenta que la policía se forma físicamente, pues entonces están bien, están como chavales de 20 años. Uh-huh. Sí. Eso es normal, es una de las cosas que tienes que hacer, ¿no? También, pues formarte físicamente, entrenarte bien, estar psicológicamente, si puedes, también bien.
Van a sacar plazas para 7 nuevos, ¿no? Eso es fundamental también, ¿no? Están bajo mínimos ahora mismo, ¿no?
Están intentando en el ayuntamiento sacar las 7 plazas. No sé si habrá algún problema con una. No sabemos qué es lo que se mueve o no se mueve, pero esperemos que saquen las 7. Y la intención del ayuntamiento es sacarlas por movilidad para poder atraer con la mayor rapidez a profesionales ya formados con el cargo ya jurado y... O sea, sí, que ya no tengan que pasar ni el curso básico ni nada, que según entren a trabajar con una total formación siendo ya policías, agentes de la autoridad.
Pero están todos los ayuntamientos de España igual, por lo
sí,
visto.
Sí, ahora mismo
con la ley de contratación.
Han salido 2 en Noja, están sacando 11 en Santander... etcétera, etcétera, y hay mucha gente que se está moviendo de ayuntamiento, pero...
Es una buena profesión, Manolo, para un joven que tenga ahora 24 años y sí. tenga la inquietud, por lo menos, no voy a decir la afición, pero sí la inquietud de ser policía local, porque claro, no investigas crímenes, no investigas, no ves CSI, no es esa policía, es otra policía distinta, ¿no?
Es una policía, la policía local es una policía muy cercana con la ciudadanía, porque quieras o no quieras, la gente que está en casa y tiene un problema, el primer, sobre todo antes, ahora menos porque tienes el 112, pero siempre tiras de la policía local. Parece que es una policía del pueblo, parece que es la policía tuya, o sea, de los ciudadanos. Son gente que normalmente, ahora menos porque viene más gente de fuera, pero normalmente siempre han sido jóvenes de aquí, hemos sido nosotros jóvenes de aquí. Entonces, ¿quién no te conoce? A ti, a tu hermano, a tu padre, al otro y al otro. Hay tanta cercanía que el menor problema, como os ha dicho antes, algún comentario de... esto de que han llamado pues una mujer que se caía por la noche en casa y que no podía levantar al marido porque era gente mayor y estaban muy enfermos. Nosotros hemos acudido a ayudarlos. ¿A quién llaman? La policía local. Para ellos es su policía. Uh-huh. Mucha gente cuando estabas por la calle y te veían, te decían, oye niño, ¿a qué hora quemaban niño? Oye niño, ¿a qué hora se puede tirar la basura? Pues mira señora, hasta las 8 de la tarde me cago en 10, no se puede tirar porque ahora por la mañana hay que tenerla en casa. O sea, cosas cercanas. Uh-huh. Y tú como de Laredo que eres... Seguro que mañana también, si tienes que llamar a una policía, posiblemente claro. descuelgues a la policía local.
Victorino, pero esto tiene, o sea, sois personas y todos tenéis debilidades y demás. ¿Alguna multa así con alguno que le tenías ganas o eso existe o no existe? ¿O hay que uno es profesional y...?
No, eso es un cuento.
A los de la matrícula de Bilbao, ¿no?
No.
Toda la vida lo habéis oído, ¿no?
Mira, te voy a decir una cosa. Antes de cambiar la matrícula, las matrículas estas modernas, yo creo que la policía local de Laredo, de otras no lo sé, calculo que también, conoceríamos el 90% los coches de quién eran, los propietarios. Cuando estaba Santander... conocíamos en Laredo casi todos los propietarios. Por lo cual, que al que denunciábamos, le denunciábamos bien, porque era reincidente. Porque hay gente que tiene mucha cara. Entonces, claro, si tú te estoy dejando, entras a tomar un café y me quedo fuera dirigiendo el tráfico, porque entiendo que tampoco hay mucho trabajo y sobre estar mirando, pues me pongo delante, que pasen los coches, te tomas el café tranquilo. Pero si cuando no estoy, todos los días, es el mismo el que deja el coche, le deja la intersección y provoca un accidente, y cuando ve que hay el accidente sale corriendo a tomar el café y se marcha con el coche y te deja con el culo al aire, y al pobre que te le han dado el golpe, que no tiene ninguna culpa también, pues al final lo que haces es a esa gente, a la mínima que vuelva a cometer un error, como verdaderamente le está cometiendo, pues le sancionas. Nosotros somos más de llamar la atención, de decirle a la gente que haga las cosas bien. Y bueno, y de vigilarlo también, de estar ahí y decirle, oye, que siempre es el mismo. Claro, es nuestra obligación. No siempre es tirar de bolígrafo y ponerle a alguien una sanción, porque ha habido años de bonanza y años de no bonanza. Entonces, cuando hay años de bonanza, pues la gente, pues parece que se está limitando un poquillo más.
Hacías así cuando, ya he dicho yo lo, que no sois CSI, hacías así, como diciendo, no, algo hacemos, ¿no?
Sí, hombre, investigación nosotros hemos hecho y se sigue haciendo dentro de la policía. ¿Cómo se va a hacer? Sí.
Sobre todo investigación de accidentes de tráfico.
Sí, sí. Accidentes, claro.
Y es más, la policía local de Laredo tiene muchos cursos de esos hechos,
En esos os habéis convertido en unos fenómenos, ¿no? En accidentes de tráfico.
Sí, en todo. En
la frenada, la trayectoria, sí. ¿Quién iba?
Trabaja muy bien la policía de Laredo.
Los ciudadanos mentimos que, sobre todo cuando no hay víctimas importantes, pues, o no daños
importantes. No, pero en caliente es cuando dicen la verdad, En caliente. Si le dejas pensar, ya te lo cambia todo.
Enciende la luz. Se necesita verde para decir.
En caliente.
Hay que intentar.
Y otra cuestión son los delitos nuevos. Hablo de nuevos, pues violencia machista, que lo que antes era una paliza en casa, hoy en día se ha convertido en un auténtico delito perseguido, y vosotros habéis tenido que reciclaros también en ese aspecto, como el resto de los de la sociedad, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos. A mí me han reñido aquí por decir, no son mujeres muertas, son mujeres asesinadas, me ha corregido una señora en antena, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues es verdad, ¿no? hay que reciclarse, ¿no? Esto habéis tenido vosotros que hacerlo también junto con las leyes, ¿no?
Claro. Sí. Estamos al día de
hoy. Sí, sí, sí.
Y nos hemos reciclado. Por eso tenemos.
Y en los casos que acudíamos, con lupa. Con lupa, con tú me estás contando que te han eliminado. Pero con un peso en la espalda increíble de poder solucionar el problema entre una pareja y la pareja dejarnos con el culo al aire. Al final.
Como decía aquel, estamos titulados.
Pero bueno, estáis titulados, sí. Veintitantas denuncias el pasado año, 2018, en Laredo, por esta cuestión.
Pues nosotros hemos tenido competencias en el seguimiento de mujeres maltratadas.
Claro.
Cuando ha habido pedido una orden de alejamiento, ha habido policías locales. A mí, a uno de ellos, que nos han asignado las mujeres, y nosotros hemos tenido un contacto con ella,
que cada uno teníamos una señora,
y con un teléfono de, en caso de emergencia, nos llamaba, y si no estaba el agente que estaba asignado, pues el que estaría allí es el que acudía.
O sea, diariamente había que controlar los arrestos domiciliarios. Eso, había que estar controlando a la gente que habían sido condenados en su domicilio, a estar que están cumpliendo con lo que les había condenado su señoría.
Lo mismo que cuando hacían la entrega de los niños, las 2 horas o las 3 horas, o cuando tendría que tener a sus hijos. Nosotros muchas veces en la jefatura de la policía local, las madres acudían con los niños, el padre los recogía los recogía y luego los volvía a dejar. Y nosotros teníamos que tomar nota de todo eso.
Y creo que somos los pioneros en Cantabria que se han dedicado al tema de los test de drogas.
Lo que he dicho antes, yo, que hemos sido los pioneros en todo.
Sí, en todo, yo creo que en todo.
Este se metió en el sindicato y fue un importante representante sindical. Hubo momentos de lucha. Recuerdo que al ayuntamiento le planteasteis una huelga, una manifestación.
Sí, tuvimos una guerra con un alcalde por una reclamación que pedíamos más incremento salarial para reforzar el verano. Y pues tuvimos nuestros más y nuestros menos, tuvimos nuestras aventuras, nuestras manifestaciones en la calle. Conseguimos lo que pudimos y bueno, yo casi que yo recuerde, toda mi vida profesional he estado metido en el tema sindical. Empecé siendo como asesor de UGT, después estuve en el CESIF y luego pues el tema de la vida pues nos condujo a un sindicato profesional propio, la asociación nuestra, de nuestra profesión.
Sí, bueno,
al día de hoy.
Algunas de las demandas de vuestro sindicato también nos hemos beneficiado el resto de empleados de esta casa, o sea que...
Bueno, sí. Yo tengo una pequeña espada clavada en la espalda. Yo esperaba haber conseguido más para los trabajadores de este ayuntamiento. No es muy dado a conceder cosas este ayuntamiento. si lo comparo con otros ayuntamientos, no es de los que más ha soltado la manga hacia los trabajadores, ¿eh? Porque hay cosas que en otros ayuntamientos, el hecho es que hay muchos ayuntamientos, hasta la época de la crisis, cuando un señor llegaba a los 25 años de servicio, le daban una paga de 15 días y un 15 días de vacaciones.
Bueno, pero eso ya sabes que
y ese tipo de cosas.
Hablar
aquí,
de eso
aquí es, nunca, no ha habido forma.
Pero ya sabes que eso, hablar de eso es impopular, muy impopular.
Pues será
muy,
todo lo impopular que queramos, pero forma parte de las critica, cosas sindicales, critica. De las reclamaciones sindicales.
Santos, ¿a qué te vas a dedicar ahora? ¿Qué?
No.
¿Gimnasio?
Gimnasio hago todos los días una hora y media aproximadamente. Estoy en casa de mi madre, que tiene 94 años.
Qué bien.
Y luego cuando voy a casa tengo también a mi suegra. En fin, que no me aburro. No me aburro para nada.
No te falta, no sé, tú, Clemente.
Yo estoy en el mismo caso que Santos, el mismo. Sí. Pero yo, él no lo sé. Yo paso la mopa, limpio cristales, hago los recaos. O sea, creo que tengo peor sargento que antes.
Claro.
Hasta ahí.
Más horas libres. Vitorino jugará a la petanca, vamos. Está claro que, es un campeón, ¿no?
Y vivir.
Ir a ver al fútbol, al Charles, sí, no, ya no vas, ¿o qué? No. Ya no vas.
Yo desde que colgué la ropa me olvidé de todo.
¿Colgaste las botas?
No, desde que colgué la ropa de policía me olvidé de todo, de que soy policía.
Pero seguro que todos coincidimos en una cosa, lo que queremos es salud. Claro, el sucedáneo, salud, para disfrutar lo que tenemos entre manos.
Claro, eso es
porque
muy importante.
Porque 5 años de adelanto de jubilación no te lo regalan en cualquier lado, ¿eh?
Claro, que tenéis 61, estáis haciendo
sí,
todo.
Sí, 61.
Vamos para 62.
Pues vais a disfrutarlo. Tú, Manolo...
Por lo mismo, hacer un poco de deporte para estar bien y muchos hobbies. Y luego los nietos, la casa, la familia y lo que se tierce.
Muy bien.
Sin prisa todo.
Pues nada, espero que para los que nos han oído, nos han estado escuchando, haya sido interesante oíros y os seguiremos viendo por la calle pues para saludaros y compartir con vosotros vuestra jubilación. Manolo, Victorino, Clemente, Santos, Luis, Manuel, aunque todos sois conocidos por el apellido, quizá, bueno, el nombre, el apellido. Todos tenéis aquí en Laredo, todos tenemos algún distintivo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias y bueno, pues sobre todo por ese esfuerzo de venir esta mañana con nosotros y de compartir estos minutos con toda la audiencia. Enhorabuena por vuestra trayectoria. Seguramente en algunos puntos mejorable, pero creo que estoy autorizado para decir que ha sido bastante buena y por eso os felicito y os agradezco también esta presencia aquí en esta jornada. Salud, salud para disfrutar.
Para todos, muchas gracias.
Para todos.
Gracias. Nada más decir que estamos jubilados pero no muertos, Estamos todavía, por lo que va a faltar.
Venga, hasta pronto.